días, audiencia de Radio Capilla. Otra vez nos hemos dado cita aquí para compartir nuestras lecturas. Como cada espacio, los alumnos y docentes de la Escuela Miguel Jerónimo Ponce compartimos el mismo, en donde solo pretendemos que la lectura sea el eje que nos convoca y nos une, para así poder expresarnos y comunicarnos. Hoy, los alumnos de quinto grado A, turno mañana, nos leerán sobre algunos textos que nos dejarán valiosas enseñanzas. ¿Los escuchamos?
El ratón de campo y el ratón de ciudad. Había una vez un ratón que vivía en una humilde madriguera, en el campo. Allí no le hacía falta nada. Tenía una cama de hojas, un cómodo sillón y flores por todos lados. Cuando sentía hambre, el ratón buscaba frutas silvestres y frutos secos para comer. Todas las mañanas paseaba y corría entre los árboles y por las tardes se tumbaba a la sombra de algún árbol para descansar o simplemente respirar aire puro. Llevaba una vida muy tranquila y feliz. Un día su primo ratón, que vivía en la ciudad, vino a visitarlo. El ratón de campo lo invitó a comer una ensalada de hierbas, pero el ratón de ciudad, acostumbrado a comer comidas más refinadas, no le gustó. Y además no se habituó a la vida del campo. Decía que la vida en el campo era demasiado aburrida y que la vida en el campo, en la ciudad, era más emocionante. Entonces invitó a su primo a viajar con él a la ciudad para comprobar que allí se vivía mejor. El ratón de campo no tenía muchas ganas de ir, pero acabó cediendo ante la insistencia del otro ratón.
Apenas llegaron a la ciudad, el ratón de campo pudo sentir que su tranquilidad se acababa. El ruido de la gran ciudad lo asustaba. Había peligros por todas partes. Había ruidos de coches, humo y las personas iban y venían de un lugar a otro sin parar. La madriguera de su primo era muy distinta a la suya y estaba en el sótano de un gran hotel. Era muy elegante. Tenía camas con colchones de lana, sillones, finas alfombras y las paredes eran revestidas. Los armarios estaban repletos de queso y otras cosas ricas. En el techo colgaba un delicioso jamón. Cuando los dos ratones se disponían a darse un buen banquete, vieron a un gato que se asomaba husmeando a la puerta de la madriguera. Los ratones huyeron disparando por un agujerillo. Mientras huía, el ratón de campo pensaba en el campo, cuando de repente oyó gritos de una mujer que con una escoba en la mano intentaba darle en la cabeza con el palo para matarlo. El ratón, más que asustado y hambriento, volvió a la madriguera, dijo adiós a su primo y decidió volver al campo lo antes que pudo. Los dos se abrazaron y el ratón de campo emprendió el camino de vuelta. De vuelta a su casa, el ratón de campo pensó que jamás cambiaría su paz por un montón de cosas materiales.
Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Un animal muy especial, el quirquincho, es un animal propiado de las zonas areadas, sembradas de Argentina. Habitan en montes arañosos, estepas arbustivas y pajonales. Este animal coraza desarrolla su actividad generalmente de noche. Su caparazón tiene blandas móviles y está provisto de un denso pelaje. De la permite hacerse una especie de bolita. Esto lo protege de sus enemigos. Con el hocico y las uñas se tienen los pequeños invertebrados que contiene su alimentación, tales como gusanos, lombrices, caracoles y arañas. El amarillo tupat o peludo, como le conoce, habita en cuevas que él mismo construye.
Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
El asno, el anciano y el niño. Hace mucho tiempo, un anciano y un niño viajaban con un burro de pueblo en pueblo. Llegaron a una aldea caminando junto al asno y al pasar por ella, un grupo de chicos se rió gritando: «¡Miren qué par de tontos! Tienen un burro y en lugar de montarlo van los dos andando a su lado. Por lo menos, el viejo podría subirse al burro». Entonces el anciano se subió al burro y continuaron su camino. Llegaron a otro pueblo, pero cuando algunas personas vieron al viejo sobre el burro y al niño caminando al lado, les dijeron, indignados: «Parece mentira, qué desfachatez, el viejo sentado en el burro y el pobre niño caminando». Al salir del pueblo, el anciano y el niño intercambiaron sus puestos, y el muchacho se subió al burro. Siguieron hasta llegar a otro pueblo. Cuando la gente los vio, exclamaron escandalizados: «Esto es verdaderamente intolerable, el muchacho montado en el burro y el pobre anciano caminando a su lado. ¡Qué vergüenza!». Entonces, el viejo y el niño decidieron subir los dos al burro. El pobre animal llevaba ahora el cuerpo de ambos sobre sus lomos. Cruzaron junto a un grupo de campesinos y estos comenzaron a comentar: «¡Sin vergüenzas! Es que no tienen corazón, van a reventar al pobre animal».
Después de todo lo que pasaron, el anciano y el niño optaron por cargar al burro sobre sus hombros. De este modo llegaron al siguiente pueblo. La gente se apiñó alrededor de ellos. Entre las carcajadas, los pueblerinos se burlaban gritando: «Nunca hemos visto gente tan boba. Tienen un burro y en lugar de montarse sobre él, lo llevan a cuestas. Esto sí que es bueno. ¡Qué par de tontos!». Cuando intentaban cruzar un puente, el burro, asustado por los gritos de la gente, se movió de golpe y se cayó al río. El viejo, triste, se dio cuenta de que por querer quedar bien con todos, había actuado sin pensar. Y lo peor es que había perdido a su burro. Moraleja: es imposible contentar a todo el mundo. Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que te critique.
Tanto para que son mía, mamá. Yo canto porque sé el cielo azul.
En busca del sol. Hace muchos años, sobre la orilla del río Paraná, vivían dos tribus. Su convivencia era pacífica y armoniosa. Ellos intercambiaban alimentos y artesanías. Se ayudaban cuando estaban en peligro y disfrutaban de charlas y ceremonias a la luz de la luna. Los caciques de ambas tribus, Pirayú y Mandio, eran grandes amigos. Un día a Mandio se le ocurrió una idea para estrechar los lazos con la tribu de Pirayú. «¿Qué te parece si unimos en matrimonio a tu hija con mi querido hijo?», propuso Mandio. «Lo veo un poco difícil», contestó enseguida Pirayú. Resulta, comenzó a explicar el cacique, que mi hija Caranday le ofreció su corazón y su vida a nuestro dios Sol. Ella está profundamente enamorada de él. Inmediatamente Mandio se levantó enojadísimo. Para poder calmarlo, Pirayú continuó dándole explicaciones. Caranday se pasa larga hora adorando al dios Sol, desde que es muy pequeñita. Es más, te cuento que en los días nublados, ella se pone muy triste porque no lo puede ver. «Esto es peor que una traición», gritó furioso Mandio. Y sin darle tiempo a Pirayú a que lo convenciera, se marchó.
Anticipando que se iba a vengar de la decisión de su amigo, Pirayú se quedó muy triste y preocupado. No quería perder la amistad que lo unía desde hacía tantos años. Pasando unos días, Caranday recorría el río de su canoa, contemplando la caída del sol,
cuando de repente vio que su aldea se estaba incendiando. De inmediato empezó a remar con toda su fuerza hacia la orilla. Ya casi estaba llegando, pero comenzó a sentir que su canoa no avanzaba. Una trampa hecha con fuertes maderas había interrumpido su paso. Ahora tendrás que pedirle a tu Dios que te libere de mi venganza, dijo Mandio, riendo malignamente. Mi adorado sol, susurró Carandia. Por favor, no permita que Mandio lastime a mi pueblo. En ese mismo momento, el dios sol bajó a la tierra para abrazar a la bella joven, la envolvió con su luminoso rayo y se la llevó. En su lugar dejó una planta llamada girasol que tiene una hermosa flor dorada que siempre lo sigue con su mirada.
Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz.
Nacieron las flores. Antes de antes, cuando no había nada, ni siquiera el suelo que hoy pisamos, Crotch, el espíritu creador, dio vida a entes que lo ayudaron a formar el universo. Kimau, bondadoso y solidario, pensó en una fuerza que dotara de luz, de energía y luz. Creó entonces una enorme bola de fuego, el sol. Envidioso, Panku pensó en superar a su enemigo e inspirado en las tinieblas, creó la oscuridad absoluta. Engalada por una bella reina, la luna. Crotch felicitó a ambos dioses, pues a partir de su inspiración había roto tanta monotonía. Entonces lo impulsó a competir por toda la admiración del supremo. Panku observó que la tierra se llenó de tesoros gracias a la intervención del sol. Donde sus rayos llegaban había vida. En consecuencia, buscó la manera de enriquecer aún más la noche. Desparramó estrellas en el fondo sombrío del firmamento. Cuando vio la magnitud de su obra, se burló maliciosamente de Kimau. Nunca podrás igualar mi talento, lo retó. Crotch vio el espíritu del bien muy desanimado, pues la hermosura de las estrellas es muy difícil de igualar. Difícilmente seré capaz de poblar el cielo con otras cosas más bonitas, expresó Kimau. Tú lo has dicho, replicó Crotch, y lo invitó a no bajar de los brazos. Kimau cerró los ojos e imaginó millones de colores, texturas aterciopeladas, aromas exquisitos. Aún sus deseos y encontró en su inspiración el nacimiento de los seres más perfectos, cual constelaciones esparcidas en la tierra las flores. Panku y Kimau dieron fin a su rivalidad y reconocieron hacedores de los mayores regalos que haya recibido el universo.
Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está.
Queremos agradecer a nuestros lectores que fueron Brunella, Milena, Catalina, Tamara, Lautaro, Benjamín, Jeremías y Valentina, todos alumnos de quinto grado A. Con esto hemos finalizado este espacio. Nos encontraremos próximamente. Muchas gracias.